Quizás como algunos de ustedes, yo crecí en una iglesia que fue muy religioso. El enfoque principal siempre estaba enfocado en limpiar nuestro acto, comportarnos de cierta manera, ser mejor persona, sin hablar casi nada acerca del evangelio que debe cambiarnos desde adentro hacia afuera. Siempre era ser mejor, haga más, trabajar más fuerte, y sin recursos para realmente cumplir eso auténticamente. Claro, este tipo de instrucción puede haber, a veces generar resultados externos, pero no puede generar autenticidad del corazón. Un policía con un radar puede hacerte ir más despacio, pero no puede hacerte amar el límite de velocidad. Y similarmente, las reglas puede quizás moldear a una persona desde afuera, pero no pueden hacer un cambio que perdure desde adentro, mucho menos amar a la persona que está estableciendo las reglas. De hecho, más bien va a resentir el que está dando la regla y que va a querer quebrar esa regla. No toque la estufa, te va a quemar. Y cuando crecemos comprendemos que sí, vamos a quemarnos. Pero no debes tocar la estufa, no tiene la capacidad ni el poder para cambiarnos en una persona que ama la obediencia y que ama al dador de la regla. Lo único que hace es hacer que conformemos externamente, porque no queremos experimentar las consecuencias negativas o porque queremos experimentar las consecuencias positivas, si lo hacemos. Y todo eso es como yo crecí en la iglesia, pero no comprendí nada de eso. Así que por una década yo pensé que era cristiano. Pensé que estaba salvo en base a algún asentamiento intelectual. Todo el tiempo sin tener ningún afecto por Dios y realmente activamente rebelando contra Él. ¿Pueden ver el peligro aquí? Cumplir las reglas, o quizás en la lengua romana, cumplir la ley no puede salvar a una persona. La ley no puede salvar, solo condena. Y eso es lo que el Señor nos está comunicando al principio de Romanos 8. El versículo 3 que empezamos a ver la vez pasada dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, Él condenó al pecado en la carne. La última vez yo dije que este versículo está comunicando cuatro cosas, y aquí están. Uno, Dios ha hecho algo, Él ha condenado el pecado en la carne. Número dos, Él hizo esto al enviar a su propio Hijo como semejanza de carne pecaminosa. Número tres, la ley no pudo hacer esto. Y número cuatro, la razón de por qué la ley no pudo hacer eso es porque es débil por causa de la carne. La última vez cubrimos los dos primeros puntos. Que Dios condenó al pecado en la carne y lo hizo al enviar a su propio Hijo para que no condenara ese pecado. Esta semana vamos a ver los otros dos puntos, lo que la ley no pudo hacer y por qué. Y para comprender estas dos cosas, vamos a tener que ver a los versículos previos, y esa pequeña palabra pues nos da un entendimiento de lo que estamos viendo. Y tampoco el versículo 3 termina allí, pero va hacia el versículo 4. Así que les voy a leer todos los versículos del 1 al 4 que están en su volante. Pero hay dos preguntas que creo que debemos responder. Y número uno es, ¿qué es lo que la ley no pudo ni puede hacer? ¿Qué es lo que la ley no pudo ni puede hacer? Y número dos, ¿por qué la ley no puede hacer esto? Así que esto es por qué y No, ¿qué y por qué? ¿Qué es que lo que la ley no pudo ni puede hacer? ¿Qué es? Bueno, Dios personalmente resolvió este problema porque la ley no pudo resolverlo. ¿Qué es? Bueno, hay dos preguntas y hay varias veces de cómo podemos decirlo, pero antes vamos a leer todo el pasaje y quizás lo vemos ver juntos. Romanos 8, del 1 al 4. Escuche conmigo mientras lo leo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 1 dice que no hay condenación en Cristo. No dice que no hay condenación en la ley. Dice que no hay condenación en Cristo. Y sin condenación es otra manera de decir justificación. Es remover la condenación y darnos un veredicto de no culpable. Es una declaración que somos hechos justos por la sangre de Jesús y ya son aceptados por Dios para siempre. Esto no tiene nada que ver con cómo vivimos, no tiene nada que ver con cuán buenos somos o cuán malos somos, no tiene nada que ver con cuántos pecados hemos cometido o qué tan serios son esos pecados. No condenación o justificación tiene que ver con algo legal en la corte del cielo. Y si estamos en Cristo a través de la fe solamente, o sea, si creen en, pone su fe en Jesús, y puede hacer eso por primera vez ahorita mismo, entonces el veredicto ya ha sido hecho. No hay condenación, no culpable, justificado, no por nosotros, pero por lo que Jesús hizo y su sangre preciosa que fue derramada en Calvario. Amén. Así que eso se llama justificación. Es ser hechos justos con Dios. No como si nosotros hiciéramos algo. Esto es Dios en su amor y misericordia haciendo un milagro, regenerándonos desde adentro, causándonos creer en Él a través de la fe y justificándonos en la base de esa fe. Y nuestra experiencia de esta gracia es que creemos auténticamente, confiamos en Él, y ahora tenemos un amor y afecto genuinos por Dios que no teníamos antes. Así que el versículo 1 se trata de la justificación. Y luego el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida le ha libertado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y vimos que ese versículo 2 es el efecto del versículo 1. Y este versículo se trata de la santificación. O sea, el versículo 2 es una libertad progresiva del pecado. Es perseguir por toda la vida la santidad y ser moldeado a la imagen de Cristo desde adentro. El versículo 2, o la santificación, no es una conformidad religiosa a las presiones externas o a las reglas, como lo fue para mí cuando estaba creciendo. Eso no es santificación. Santificación no es ser religioso o ser fariseo. La santificación es una nueva vida que resulta de Dios primero justificándonos y luego moviendo en nuestra vida personalmente para empoderar una nueva manera de vivir. Esta es la tercera persona de la Trinidad, permanentemente tomando su morada dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Y Él no solo viene con perdón, Él viene con poder, Él viene con energía y con una voluntad que está opuesta completamente a la voluntad de nuestra carne. Y por el resto de nuestra vida nos permite que nuestro nuevo ser haga batalla contra nuestro viejo ser. ¿Y cómo sabemos que esto está sucediendo? Es que hay un conflicto dentro de nosotros, una batalla interna, donde una parte de nosotros quiere hacer una cosa y la otra parte quiere hacer otra cosa. Hay una remanente dentro de usted que quiere pecar, pero hay otra parte, la parte verdadera, la nueva identidad en Cristo, que odia al pecado. Así que hay esta dicotomía, una batalla. Y el llamado único en la vida del creyente es matar a ese remanente todos los días. Matarlo y amar a Cristo más que ama cualquier otra cosa. Esto no es una declaración en la corte del cielo, es una transformación en la vida de Brian Andrews y cualquier otra persona que cree. Y lo llamamos santificación. Así que volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que la ley no pudo ni puede hacer? La ley, número uno, no puede justificarnos. Y, número dos, la ley no puede santificarnos. La ley no puede justificarnos y la ley no puede santificarnos. Y sabemos que eso es lo que él quiere decir porque al comienzo del versículo 3, él usa esa palabra pues, porque quiere dar apoyo por lo que acaba de decir. Así que podemos leer los versículos 1 y 2 así. La justificación viene de Cristo Jesús y la santificación viene de Cristo Jesús. Y entonces el versículo 3 dice, porque la ley no pudo hacer eso. Así que podríamos decir, porque es la justificación y santificación en Cristo y no en la ley. Y la respuesta, porque la ley no puede cumplir esas cosas. Esa es la lógica de los versículos 1 al 3. Pero luego él continúa con el versículo 4 porque no ha terminado. Comenzando entonces con el versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo mismo que el versículo 1, pero no ha terminado, porque está en medio de la frase y termina en el versículo 4, diciendo, ¿para qué? O sea, aquí está el propósito de condenar el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a volver la semana que viene para entrar en más detalles sobre eso, pero por ahora solo resume en su mente el versículo 4 con la palabra santificación. Y para que esto sea muy simple, viendo los versículos 3 y 4, comunican esto. La ley no pudo hacer esas cosas, así que Dios mismo nos justificó y Dios mismo nos santificó. Así que lo dice dos veces y lo hace muy claro, que tanto la justificación y la santificación vienen de Dios, no de la ley. Y ambas cosas son requeridos para ser salvos y para heredar la vida eterna. Si está parado enfrente a Dios el día del juicio y no ha sido justificado y santificado, va a perecer. Y si va buscando esas cosas en cualquier otro lugar, menos que en Cristo, va a perecer. Así que voy a hacer esto muy aplicable, porque la mayoría de nosotros quizás está pensando, ya lo tengo, la salvación está en Cristo, no en la ley, ya lo sé. Pero a pesar de saberlo, la mayoría de nosotros todavía vemos a la ley a veces para para saber cuántos somos justificados o santificados. Y esto es lo que quiero decir. La semana pasada, Ken, Tyler y yo grabamos un podcast acerca del perdón, que lo van a escuchar en unos días. Cuando terminamos, continuamos hablando sobre el asunto del perdón. Y yo usé este ejemplo. A veces nosotros fracasamos. Realmente hacemos algo indebido en contra de alguien y nos sentimos terribles, sentimos culpables. Y debemos sentir así, porque hemos pecado y hay un rompimiento en la relación que solo se puede enmendar con el perdón. Así que pedimos perdón y si son un creyente maduro, ellos nos perdonan. Y está cumplido ya. El perdón bíblico es una cancelación. Es funcionar como si esa cosa nunca había pasado. Sin embargo, una vez que hemos sido perdonados, todavía lo recordamos. Todavía sentimos el dolor de lo que hemos hecho y tenemos la tendencia de querer contribuir algo a la ecuación. Queremos hacer algo para la persona, un poco de penitencia quizás. Por favor, déjame hacer algo, déjame hacer un quehacer, un mandado, o quizás solo grítame porque lo merezco. A veces las personas que han hecho crímenes se sienten mejor cuando van a la cárcel porque saben que lo que han hecho es malo. Y nosotros tenemos una necesidad inherente de servir algún tipo de sentencia. Ese tipo de pensamiento y de sentimiento está dentro de nosotros. Nadie se nos lo enseña. Así que el concepto del perdón bíblico y verdadero está en oposición a esa tendencia dentro de nosotros, porque nosotros sentimos que tenemos que contribuir, tenemos que hacer algo, porque la libertad de esto no siente correcto. Así que en vez de soltarlo totalmente y funcionar como si nunca había sucedido, tratamos de entrar de nuevo a la gracia, siendo una persona mejor. Estoy seguro que cada esposo y esposa saben de lo que estoy hablando. Bueno, la misma cosa sucede entre nosotros y Dios. Dios nos perdona libremente, aparte de cualquier obra o contribución de nuestra parte. Es totalmente dependiente en la obra de Cristo, no en nosotros. Pero luego nosotros traemos esa tendencia de nosotros hacia la salvación y nuestra relación con el Señor. Nunca diríamos que estamos intentando ganar nuestra salvación. Sin embargo, a veces actuamos como si fuera así. Cuando fracasamos y confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona, ya está terminado. Nuestro pecado es removido tan lejos como el este es del occidente. Sin embargo, a veces pensamos que no deberíamos estar con Él ahora. No puedo pasar tiempo en oración o en la palabra ahorita mismo porque sería hipócrita. Debo dar al Señor un poquito de espacio para que no se enoje tanto y quizás voy a probar un poquito más tarde. Correctamente discernimos que hemos dañado la relación, pero no correctamente aplicamos la manera de volver a establecer la relación con Él. Hay algo dentro de nosotros que está en nuestra naturaleza caída que quiere contribuir. Quizás intentamos ser una mejor persona, voluntariamos en algún lugar o damos a una organización caritativa o más. Y mientras esas cosas no son malas, no nos llevan a la vida. Y quizás todos nosotros hemos hecho esto. Hemos pecado, hemos fracasado y ahora volvemos a las reglas y exhortaciones en la Biblia para tratar de complacer a Dios o intentar hacer algo mejor para que Él nos acepte más y nos ame más. Si solo hiciera esto por algún tiempo, no fracasar por los próximos 6 horas. Y aunque nunca afirmaríamos que esto es lo que estamos haciendo, a veces es exactamente lo que estamos haciendo. Y Romanos 4:4-5 nos enseñó que si hacemos esto, si insistimos en contribuir, Dios se obliga a darnos la paga por el trabajo que hemos hecho en lugar de la gracia libre. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. No queremos la paga, queremos gracia. Igualmente Jesús dijo a esto a los fariseos en Juan 5:39-40. Él dijo, ustedes examinan las escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes se niegan a venir a mí para tener vida. Esto es una declaración radical, pero es verdad. La vida eterna no se encuentra aquí, en la palabra. La vida eterna no está en la Biblia, aunque la Biblia ciertamente apunta a la vida eterna. La vida eterna se encuentra solamente en Cristo. Si nosotros volvemos a la ley y no en Cristo, perecemos. Y si la palabra ley es confuso, vamos a expandir nuestro entendimiento aquí. Cuando digo ley, cuando la palabra dice ley en este contexto, significa cualquier cosa que está en el ámbito de trabajar, ganar, contribuir o cumplir la ley. Así que este es el punto principal de todo este sermón, si están tomando notas. El punto principal, busca a Cristo. No el cumplimiento de la ley para cada componente de la salvación. Busca a Cristo, no el cumplimiento de la ley, y hay muchas cosas que significa la ley, para cada componente de la salvación. Y lo puse así al final porque hay muchas doctrinas falsas que enseñan correctamente que la justificación es solo a través de la fe, aparte de las obras, pero que la santificación se trata solo de ti y de tu fortaleza, y si no eres suficientemente bueno o no se santificas lo suficientemente, no serás salvo. Eso no es verdad. Es verdad que la santificación es requerido por la salvación. Eso sí es cierto. La santificación sí es requerido, pero no es verdad que se trata solamente de ti. La santificación, como todos los otros componentes de la salvación, se trata decisivamente solo con Dios. Y Él promete obrar esto dentro de nosotros. Así que miramos a Cristo, no las reglas, no la ley, no la penitencia, no la paga o cualquier otra cosa en esta categoría. Vemos solo a Cristo. Y voy a hablar de los detalles más la semana que viene, pero por ahora podemos verlo así. Mirar a Cristo es volver a Cristo, dependernos de Cristo y confiar en Cristo. Es volver a Cristo, depender de Cristo y confiar en Cristo. Eso es lo que tengo en mente. Él es la solución para reparar nuestra maldad, nuestro quebranto, para cambiar nuestra naturaleza y para perdonar nuestros pecados. Él es el que justifica, Él es el que nos santifica. Y aunque no es parte de este pasaje, para completar el círculo, también voy a decir que Él también es el que nos va a glorificar al final. Todo se trata de Cristo. Toda la ley puede hacer es condenarnos. Es lo único que puede hacer. Y lo hace de una forma excelente. De hecho, la ley no solo nos condena, pero como vimos en el capítulo 7, también hace que queremos revelar más. O sea, agrega combustible al fuego y hace que el pecado sea más vivo en nosotros. Despierta en nosotros más pecado. Y esto no es porque la ley es malvado. La ley es bueno. La ley es santa y justa. Pero tan bueno que sea, no puede lidiar con nuestro pecado en ninguna otra forma que con castigo, y no puede remover nuestra condenación. Hay algunas otras maneras de poner esto. Voy a decir estas de una forma lenta para que pueda escribirlas. La ley no puede llevarte al cielo, solo puede enviarte al infierno. La ley no puede llevarte al cielo, solo puede enviarte al infierno. Esta es otra manera. La ley no puede salvarnos de su castigo. La ley no tiene la capacidad de salvarnos de su propio castigo. La próxima, la ley no puede condenar el pecado en la carne de Jesús, solo puede condenar el pecado en la carne del ofensor. La ley no puede condenar el pecado en la carne de Jesús, no puede hacer eso, solo puede condenar el pecado en la carne del ofensor, o sea, usted y yo. ¿Por qué? Bueno, por el próximo punto, porque la ley no puede absolver a un culpable. Y del mismo modo, no puede declarar culpable a un inocente. No es posible. Solo puede declarar culpable al culpable. Así que la ley no puede absolver a una culpable. Y del mismo modo no puede declarar culpable a un inocente, no puede hacer eso. Y finalmente, la ley no puede transformarnos por completo desde adentro. Solo puede hacer es frustrarnos desde afuera. No puede cambiarnos desde adentro. La única cosa que la ley puede hacer es declararnos culpables. Eso es lo único que puede hacer. Y cumple esto cada vez. Así que si la gente va a ser salva, si alguien va a experimentar la vida eterna, si alguien va a escapar los horrores del infierno, debe haber un plan o una manera, un camino que no involucra la ley o cumplir la ley. Y gracias a Dios, sí hay un camino. La ley no puede ser cualquiera de estas cosas, pero Dios mismo sí lo puede hacer. Voy a leer estos puntos de nuevo. Dios puede hacerte llegar al cielo. Dios puede salvarte de la penalidad de la ley. Dios puede condenar el pecado en la carne de su Hijo Jesucristo. Dios puede absolver el pecado de una persona culpable. Y también puede declarar a alguien culpable a una persona que es inocente. Y Dios puede transformarnos desde adentro. Todo lo que la ley no puede hacer, Dios sí puede hacer. Así que Él envía a su único Hijo para cumplir la ley perfectamente y luego morir por nosotros. Dios envía a Dios como un sustituto por los pecadores y derrama su ira sobre Él para que cualquier persona que crea en Él no se pierda, pero que tenga vida eterna. Esto es lo que la ley no pudo hacer, pero en Cristo no hay condenación. O sea, hay justificación. Y en Cristo hay una transformación de vida por el poder y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto es santificación. Si cualquiera de esas dos cosas van a pasar, es a causa de y en Cristo, no la ley. Así que no vemos la ley o cualquier cosa como la ley para entrar en una buena relación con Dios. No hacemos no obedecemos para complacer a Dios. Todas esas cosas que se resumen en la palabra ley fracasan. Más bien, nosotros corremos a Cristo, vemos a Cristo y en sus promesas y confiamos en Él y en su obra cumplida. Así que la ley no nos pudo justificar y no nos pudo santificar. Y esas dos cosas son absolutamente necesarias si vamos a ser salvos y obtener la vida eterna. Y ahora, aquí está la otra pregunta para esta mañana, número 2. ¿Por qué la ley no puede hacer esto? ¿Por qué la ley no puede hacer esto? Vea conmigo el versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ahí está, Dios lo hizo. Así que la respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué la ley no puede hacer esto? Es porque es débil por causa de la carne. Porque es débil por causa de la carne. La ley es débil a través de la carne. La ley no es débil porque los mandamientos son malvados, pero porque nosotros somos malvados. Cuando la ley se reúne con nosotros, se reúne con la rebelión. Eso es lo que es la carne. La carne es como somos por naturaleza, aparte de Dios y aparte de su obra salvífica en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que somos por naturaleza, por nuestro primer nacimiento, es carne. Y lo que nos convertimos a través de nuestro segundo nacimiento es Dios generando a nosotros y causándonos a ser nacidos de nuevo, para ser una nueva criatura en Él. Por eso Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo. Esa es otra manera de decirlo. La ley es débil porque nunca fue diseñado para redimir a la gente rebelde y caído y egoísta como nosotros. No fue diseñado a hacer eso. Muchas personas se acercan a sus problemas con Dios como si solo es un problema de ser malvados o de ser malos. Si solo podría ser un poco mejor y no hacer tantas cosas malas, él me gustaría. Pero eso no es el problema principal. Nuestra maldad no es el problema principal. El problema primero y más fundamental es que somos culpables y condenados por naturaleza. Es lo que somos. Somos condenados, es nuestra identidad, aparte de Cristo. Puede pensarlo así. Si alguien comete un crimen, por ejemplo, asesinato, son culpables y van a ir a la prisión, o aún peor. No importa cuánto esta persona se limpia a sí mismo, ningún juez en el mundo va a decir, ah, bueno, vamos a olvidar todo eso porque claramente están haciendo mejor, así que no creo que tenemos que mandarlo a la prisión. No, ningún juez justo va a concluir en base de algún tipo de cambio de comportamiento que el asesinato no cuenta, la violación no cuenta, el robo no cuenta. No, eso sería malvado. Ninguna cantidad de buenas obras o cumplir la ley puede borrar lo que hemos hecho y hacernos no culpables. Y si aún los jueces humanos buenos lo comprenden, ¿qué tanto nuestro Padre Celestial, que es perfecto, perfectamente justo, santo, en todo lo que Él hace? El asunto para nosotros es, primeramente, nuestra condenación justa, y la ley no puede hacer nada con eso. Nuestra única esperanza es dar la vuelta del pecado, de la ley, y mirar solamente a Cristo y abrazar a Él como el que ya tomó mi condenación. En Cristo el veredicto culpable se reversa. Somos hechos vivos con Él y vamos a heredar la vida eterna y experimentar los placeres del cielo para siempre. Esto es nuestra única esperanza, la absolución, no la recompensa. Y esto viene antes de cualquier conversación sobre cumplir la ley o hacernos mejores o conformar nuestra naturaleza a la naturaleza de Cristo. Él nos justifica. Él justifica los que no son piadosos a través de la ley solamente, aparte de las obras. Así que la ley no pudo hacer lo que tuvo que hacerse. Sí, vamos a ser rescatados de la culpa y la condenación. La ley no pudo justificarnos, no pudo ponernos en buena relación con Dios, no pudo quitar nuestra culpa. Más bien sirve a resaltar nuestra culpa y hacernos aún más rebeldes que antes. Al resaltar nuestra naturaleza de carne. Y esto lleva a muchas preguntas. ¿Por qué Dios crearía una ley que Él supo antes de crearlo que iba a ser insuficiente para salvarnos? ¿Por qué nos dio la letra de la ley cuando la letra solo mata? ¿Y por qué crear un pacto que fracasaría? ¿Por qué ordenarlo de cierta forma que no solo la ley no puede darnos un veredicto de no culpable, pero ni puede hacernos transformar nuestras vidas? ¿Por qué ordenarlo? Una ley que haría que los humanos fueran más pecaminosas en vez de menos pecaminosas. Y vamos a ver las respuestas a estas preguntas la semana que viene. Por ahora, recibe esta exhortación en Cristo. Mira a Cristo. Busca a Cristo, no el cumplimiento de la ley, para cada componente de la salvación. La única cosa que puede cambiar el veredicto sobre su cabeza es este: el Hijo de Dios perfecto y sin pecado muriendo en su lugar. O sea, Dios haciendo lo que la ley nunca pudo hacer y usted recibiéndolo a través de la fe. Si nunca ha recibido el Señor Jesús como Salvador, le invito a hacer esto ahora y viva. Y nada me emocionaría más que escuchar eso después del servicio. Hay una sentencia de muerte eterna que está sobre cada persona que no está en Cristo. Pero en Él somos declarados justos e inocentes. Dios condenó nuestro pecado en la carne de su Hijo, Jesucristo, para que a través de la fe solamente podríamos ser libres. Ese es el Evangelio y es la más grande noticia en todo el universo. Así que recibe Él ahora, atesore a Él ahora y vuelva la semana que viene para escuchar más sobre por qué Dios lo diseñó así. Porque esto no es accidente, esto tiene propósito y es glorioso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias que aunque la ley nunca pudo salvarnos, tú sí puedes. Y si ponemos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, somos tuyos, somos salvos, no somos culpables y somos hechos justos en ti. Gracias por enviar tu único Hijo para morir por su pueblo. Gracias por condenar nuestro pecado en su carne. Gracias por contar a Él como culpable y condenar a Él por nuestra maldad. Nosotros no merecemos tu gracia y Él no mereció tu ira. Pero te alabamos y te damos las gracias por este gran intercambio que por medio del cual compraste a un pueblo para ti. Esto es gracia sobre gracia. Así que oramos que cuando vamos de aquí, causa que este punto principal entra dentro de nuestros corazones. Ayúdanos a verlo, a ver nuestra tendencia de tratar de contribuir a algo. Y ayúdenos a batallar contra la ley. Para que no tratemos de contribuir de ninguna forma, pero que dejemos que Cristo lo haga. Y cuando fracasamos, lo cual hacemos muchas veces, podemos ser restaurados y perdonados a través de Cristo solamente. Cause que nosotros volvamos a Él y miremos a Él rápidamente. Y cause que conozcamos a ti como alguien que podemos conocer y que está listo a recibirnos en Cristo. Para nuestro bien y para tu gloria. Te amamos, te adoramos, y es en tu más santo y precioso nombre que oramos. Amén.